Encontros co patrimonio.
Benvidos aos Encontros co Patrimonio, un espazo patrocinado pola Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Hoxe imos cambiar de vida, ou canto menos imaginar como son outras vidas posibles, unhas que aínda se rexen por usos antigos e que se conservan apenas erosionadas polo tempo, resistindo como resisten tamén os muros dos monumentos nos que atopan Aveiro. O patrimonio material, como descubrimos sempre neste espazo, é non só un vestixo para admirar, senón tamén un dos poucos modos de atraparmos a historia, e por enriba dos libros ou das imaxes fotografadas e gravadas, o único vehículo capaz de achegarnos unha intuición verdadeira, unha experiencia física dos tempos pasados. E desta volta, a historia lévanos moi atrás no calendario, 1500 anos antes de que nos puxéramos o pé no noso destino doxe. Imos a chegar xa ao ouvido e escoitar como aquel bello eco chega ata nos aínda hoxe. Hoxe chegamos guiados polos sons das campás até moi preto de Sarria, seguindo o curso do río Oribio, e o igual que a nos, moito antes pasaron por este lugar xentes de toda a procedencia, povos que foron e que xa non son persoas que tanto quixeron atopar refuxo como coñecemento. Estamos en Samos, onde xa no século VI, da man de San Martín de Dumio, decidiron construir o seu fogar os primeiros relixiosos que fundarían o mosteiro de Samos. Alí, nese lugar, ficaron as pegadas de celtas, de suevos, de visigodos, de musulmáns tamén, pero sobre todo dos abades que, seguindo o principio do Ora et Labora, lograron xa baixo a regra de San Bieito que a abadía de Samos resistís o pasar dos séculos, convertida xa no Real Mosteiro de San Xan. Non só o recinto, que inclúe o maior claustro de todo o territorio español, é monumental, senón que tamén o é a historia a que construíron os seus hóspedes ilustres. Samos foi fogar, por exemplo, do padre Feijóo, unha figura fundamental para a cultura galega, e nas súas habitacións recibiron a hospitalidade dos abades moitos reis e artistas. Pero o mellor de todo isto é que o que estamos a contar non é só lembranza do pasado, senón que tamén é un patrimonio que se conserva no presente. E hoxe queremoslo coñecer mellor coa axuda do propio prior da abadía, José Luis Vélez, a quen imos saudar. Moi bos días.
Bos días.
Son 1500 anos de historia que aínda seguen en pé. Samos é obra propia dun milagre.
Bueno, podríamos decir que obra dun milagre de muchos milagros, porque son los trabajos tanto de los monjes como de todas las generaciones y generaciones de personas que han ido ayudando y consolidando este monasterio. Sí.
Contenos, onde está a orixe de Samos? Por que se escolleu este lugar para que se instalase unha congregación religiosa en un outro?
Bueno, o orixe de Samos procede, según el padre Martín Sarmiento, de las primeras llegadas de los suevos a Galicia. De hecho, la palabra Samos, según él, procede de una palabra sueva, samarúngonos, que a través de los siglos se ha ido acortando, ¿no? Samarúngonos, Samaos, Samanos, Samos. ¿Por qué aquí, en este lugar? Primero porque los monjes buscaban lugares apartados. Y Samos era en aquel momento, aunque había sido alrededor de lo que son estos valles, hay muchos vestigios celtas de castros. Samos era un lugar más bien apartado de lo que era en ese momento, por tanto, la final de la romanización, como también de la costa, que era más poblado. Entonces, estos valles profundos pues les sirvieron a los monjes para retirarse, para poder orar y trabajar en silencio y en recogimiento.
¿Cuándo entraron los benedictinos a hacerse cargo de la abadía?
Bueno, es que entraron los benedictinos a hacerse cargo de la abadía, sino que fueron los mismos monjes, bajo varias reglas, primero la de San Martín de Dumio, a partir de la época visigoda la de San Fructuoso, luego tras la reconquista de los reyes asturianos, la de San Isidoro y San Columbano, pero con la entrada en España por el Camino de Santiago de la Reforma Benedictina, sobre todo por la Gran Abadía de Cluny y los reyes leoneses y luego castellanos, pues los monjes de Samos, que estaban bajo una regla que llaman regla comunis, pues adoptaron la de San Benito hacia el 960.
¿Estiveron aquí siempre o hubo algún momento en toda esta longa historia de muchos séculos donde tuvieron que deixar a abadía?
Bueno, históricamente hubo dos etapas y una pequeñita, pero ahora comentaré. La primera etapa es que hay una laguna histórica desde el 720 al 752, posiblemente por una razia o algo de invasión musulmana aquí en el norte, pues los monjes huyeron y les quedó el monasterio pues abandonado, hasta que el rey Fruela I de Asturias reconquistó estas zonas y las repobló, y con monjes huidos del sur de España, pues rehizo el monasterio de Samos. Luego, la desamortización en 1820 y 1835, la comunidad tuvo que dejar primero unos meses y luego ya 45 años el monasterio. Al ser desamortizado, todos pasaron al Estado y a la diócesis, y estuvo abandonado esos 45 años. Y luego en 1951, no es que lo abandonaran totalmente la comunidad, pero fue un incendio. Los monjes en ese momento vivían, entre otras cosas, de hacer licores, y entonces pues el licorero se le pasó la mano y estalló la licorería y ardió el monasterio, todo lo que era el maderamen de los dos claustros. Y aunque un grupito quedó aquí para ir poco a poco restaurándolo, la comunidad se tuvo que dividir entre otros dos monasterios que dependían en ese momento de Samos, que era Monforte de Lemos, San Vicente, y San Clodio del Ribeiro, en Leiro. Luego ya la comunidad volvió otra vez a retomarse ya a partir del año 58-59, que ya estaba completamente restaurado todo el monasterio, aunque siguieron también en esos dos monasterios.
Os abades son a constante na historia de Samos, pero tamén a historia do mosteiro e a historia da xente que pasou por el. Quen se formou na abadía? Quen foron os seus hóspedes máis ilustres?
Bueno, de la época, empezando por la época asturiana, a la muerte del rey Fruela I, el que sería luego rey Alfonso II el Casto, el infante Alfonso, fue traído aquí por su madre, la reina Munia, y por su tía, la princesa Dosinda, y aquí pasó entre 10 y 12 años de formación, también de protección, porque su padre fue asesinado en Cangas de Onís. Aquí y en Sobredo, en el Caurel, que tenía una granja fortificada al monasterio. Luego, posteriormente, pues tenemos en la época ya un poquito más hacia aquí, más reciente, pues tenemos por ejemplo al padre Feijóo, que fue educado aquí, y de aquí se le pagaron sus estudios en otros colegios de la orden. Tenemos también al que sería obispo de Mondoñedo, Alejandro Antonio Sarmiento de Sotomayor, que llegó a ser abad del monasterio también en la época de Feijóo, o al padre Anselmo de la Peña, que era natural de Rivadavia, llegó a ser abad del monasterio y luego obispo de Agrigento. Todos esos en el siglo XVIII, o Martín Sarmiento, que también su madre era de aquí, del lado de un pueblo que dependía del monasterio, de la casa de Hilda Guía de Perros, aquí también estuvo dos años más, unos años seguí pasando para Martín Sarmiento, y ya entre finales del siglo XIX y el XX, pues entre huéspedes y ilustres como formandos, tenemos un obispo auxiliar de Santiago, como fue Novoa y Fuentes, que fue educado aquí de Escolán, o un arzobispo de Tarragona, que también fue Escolán aquí, luego un obispo de Lugo, Fray Ángel, Plácido Ángel Rey Lemos. Luego tenemos, por ejemplo, a don Gregorio Marañón, que fue huésped ilustre de este monasterio, gran estudioso del padre Feijóo, y por él, animado a él, se hizo la gran escultura del padre Feijóo, que hizo el gran escultor Francisco Azorey, o también el gran poeta don Ramón Cabanillas, donde pasaba sus veranos aquí y escribió el precioso libro de poesías en galego, Samos. Tenemos un conjunto de personalidades, de estudiosos, y bueno, también pues hoy en día en el colegio claustral del siglo XX, pues hoy hay directores de colegios, de institutos, que han sido estudiantes aquí, o abogados, o industriales o maestros, es decir, un ramillete, podríamos decir, de gente que se ha formado y forjado en estos claustros, a la vera del gran ilustre Padre Fijón, pero del cual estamos celebrando este año los 250 años de su fallecimiento, y del trabajo también de los monjes y de todos los que nos ayudan para poder mantener este legado histórico, cultural, religioso que estamos. Y al estar también en el Camino de Santiago, pues tenemos la visita continua de peregrinos gallegos, del resto de la nación y también de todo el mundo, que eso también es una riqueza, tanto para el monasterio como para el pueblo de Samos, el contorno y Galicia.
Y toda esta gente puede disfrutar dun patrimonio monumental magnífico, dunha arquitectura fastuosa, que aquel que visitásamos por primeira vez deixa moitas veces coa boca aberta. Que nos pode contar? Dábamos o dato de que, por exemplo, teñen o maior claustro que hai en toda España.
Bueno, pues sí. El tema es que, por ejemplo, empezando por los jóvenes que nos visitan, para daros un poquito el repaso, aquí lo que están enseñando, por ejemplo, arte o humanidades, pues pueden visitar desde la capela prerrománica del siglo IX, lápidas, por ejemplo, también de la época prerrománica y sueva, pasando también por el románico, en las puerta y escaleras antiguas de la antigua iglesia abacial, luego un claustro tardogótico, luego tenemos algunas piezas renacentistas, una de las mejores fuentes barrocas de Galicia, en el claustro de las Nereidas, luego el claustro grande que nos habla del tránsito del barroco al neoclásico con magnificencia, luego su iglesia del siglo XVIII, donde trabajaron artistas, algunos retablos que vinieron de la románica, con la tela de Francisco de Moure, José Ferreiro, Pedro de Andrade, los hermanos Durán, el italiano Giuseppe Gambino, que nos ha dejado una colección de retablos de los siglos finales del XVI, del manierismo gallego hasta el neoclasicismo gallego precioso. Luego una sacristía, que es una joya que imita al Panteón de Roma, con sus 8 capillas que sujetan una gran cúpula de casetones también. Y luego, pintores modernos, como es José Luis Rodríguez, un pintor coruñés de la escuela del pintor que pintó las pinturas de Colón en la Rábida, un pintor coruñés de la Academia del Rosario, o un pintor madrileño de la escuela de la cartelismo de fotografías de cine, también muy muy realista, o un pintor del modernismo catalán como Juan Parés, que era discípulo de Obiols. Tenemos una cantidad de joyas, orfebrería, es decir, que generación tras generación han ido guardando y conservando para que quede como legado para las generaciones presentes y venideras que podemos mostrar.
Moitos tesouros dentro dos muros de Samos, e o mellor é que todo isto podémolo comprobar in situ, porque hoxe a abadía segue dando, como tradicionalmente, hospedaxe.
Sí, sí, tenemos 3 clases de hospedaje. El más antiguo de siempre fue el de los peregrinos, de gente de paso, o jacobeos, que el documento más antiguo es desde 1020, ya una bula papal por la cual le daban al monasterio varias parroquias para que con los emenumentos pudieran mantener un albergue de peregrinos. Luego tenemos una hospedería para personas que pasen unos días de retiro, de estudio, de recogimiento, de silencio, y luego una pequeña hospedería también para que puedan pasar familias o matrimonios también unos días también de recogimiento.
Pois xa o escoitaron, foi un privilexio facer esta visita por Samos, 1500 anos de historia e moitas historias tamén dentro desta abadía. O seu priore, José Luis Vélez, a él lle damos as grazas por acompañarnos. Un saúdo.
Muchas gracias a ustedes, y que vean cuando deseen, que tenemos todos los días del año abierto el monasterio para que puedan contemplar y visitar esta riqueza. Muchas gracias, ¿sí? Buenos días.
Pois remata aquí este encontro co patrimonio doxe, pero xa saben, non remata o noso camiño. Por que? Pois porque Lugo, a provincia de Lugo, garda aínda moitas maravillas. E aquí atoparémonos de novo, se así o queren, para contarlles de Cantón.